A partir de este capítulo, Isaías empieza ya a hablar sobre el futuro. Ha venido hablando mucho acerca del presente de Jerusalén y Judá. Vimos la destrucción del ejército de Asiria y Dios perdonó por un rey tan bueno y justo y porque el corazón del pueblo volvió a Dios durante ese tiempo. Dios perdonó y como es que extendió durante un tiempo la prosperidad en Jerusalén. Pero muriendo Ezequías, empieza su hijo Manasés a reinar y fue sobremanera malo y reinó más de 50 años. Y por fin ya eran tributarios a Babilonia. Durante ese tiempo, Babilonia, que era una provincia de Asiria, vino a ser capital de todo el imperio. Ya no era el imperio asirio, sino el imperio de Babilonia. Entonces, para entonces ya llevan a Manasés preso, porque se negó a pagar tributos y por sus pecados y demás. Y entre más imploraban a dioses falsos y a ídolos servían, menos perdían la protección de Dios. De manera que el rey fue llevado preso político a Babilonia, pero se arrepintió y fue restaurado. Pero muriendo él, su hijo igual, y así fue la cosa cada vez peor. El último rey bueno fue Josías. Y durante su tiempo, él es contemporáneo con Jeremías. Cuando Josías muere, Jeremías compone un lamento para la muerte de Josías. Entonces, eso ya nos da más o menos los tiempos que estamos hablando. En el cautiverio, por ejemplo, Daniel es llevado cautivo. Ezequiel ya es cautivo en Babilonia como preso político. Llevaron de las primeras familias que eran de los sacerdotes y de la familia real y de los nobles de Judá. Entonces Ezequiel ya está en Babilonia preso y él es contemporáneo también con Jeremías. Entonces Dios le da una visión a Ezequiel en el mero día, en el momento que el general babilónico está abriendo brecha y pone y acampa el ejército y cuando abren brecha y toman la ciudad de Jerusalén. Jeremías está dentro de la ciudad, Ezequiel está en Babilonia. Entonces algo está pasando. El cautiverio empezó mucho antes. Por ejemplo, Manasés fue llevado preso político precisamente porque con eso mantenían como el buen, eran rehenes políticos y mantenían así según el buen comportamiento de los judíos y de otras provincias. Entonces, durante todo ese tiempo es muy importante lo que está pasando en Jerusalén. Isaías probablemente, según tradición, también fue aserrado por Manasés. Y es mencionado ese caso en Hebreos 11, que algunos murieron, vivían vestidos en pieles, escondiéndose en cuevas. Se menciona una serie de personas que por fe no vencieron ejércitos, no apagaron fuegos, no se libraron de espada. Entonces menciona eso y probablemente es Isaías. Manasés lo ejecutó. Isaías ejercitó, como podemos decir, su oficio de profeta durante unos 54 años, desde Usías, Acaz, Amón y ¿cómo se llama? Joram, digo, y Ezequías, perdón. Entonces, durante cuatro reinos, por decir, en Judá. Entonces, mucho tiempo, 54 años, para que tú estés impactando una nación. Muy importante. El libro de Isaías es muy extenso, pero es interesante notar que a partir de eso, cuando es extendida la vida de Ezequías, 15 años, y nace Manasés, y él empieza a reinar cuando muere su papá. Se supone que Ezequías tenía otros hijos, pero no nos dice por qué un niño es hecho rey en lugar de Ezequías, pero así fue. A partir de ahora, esto sucede, esto está escrito de capítulo 40 hasta el final de Isaías, está escrito durante esos 15 años. Después de Ezequías, después de Ezequías, esos nombres, ¿por qué no son Juan y Jorge como gente? Entonces, después de Ezequías, Isaías deja de ser mencionado y dice en el encabezado de su libro que durante esos cuatro reyes, y por eso probablemente Manasés en algún momento lo ejecutó. Interesante, durante esos 54 años, él crece, madura, se casa, tiene dos hijos por lo menos y Dios les pone nombres proféticos a sus hijos. Si te acuerdas en el principio de Isaías, en una parte está hablando específicamente de la tierra, la persona y la tierra de Emmanuel. Entonces habla de la tierra que es de aquel que será llamado Dios con nosotros. Entonces habla de eso. Pero ahora ya vamos a hablar de este capítulo 40 de lo que es la paz de Dios, el reino de paz, el príncipe de paz, cómo se logra esa paz y cómo se ve cuando se está viviendo. Pero vamos a ver hoy nada más capítulo 40. Cambia después de lo que es la parte de historia aquí en Isaías con Ezequías, lo que hizo, lo que cada rey hizo. Ya en capítulo 40 ya no está mencionando a los contemporáneos porque está hablando del futuro. Recuerda que Dios había dicho desde el primer capítulo de Isaías, este pueblo va en cautiverio, esta ciudad será destruida, este templo será desolado. Entonces, y Dios nunca cambió esa sentencia. Entonces, ya en capítulo 40, realmente lo que viene diciendo es lo que va a haber después, que Dios así como azota va a sanar. Entonces, capítulo 40 empieza muy apropiadamente, si este es el tema, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces está súper cumplido lo que Dios había sentenciado. Esto obviamente no ocurre todavía. Faltan reyes, falta esclavitud y servidumbre con los reyes de Babilonia, finalmente la destrucción de la ciudad, finalmente después de eso, 70 años se cumplen y regresan. Menciona más adelante aquí en Isaías acerca de Ciro, que es un general, ya vive, pero es un coronel o general de los de Persia, no es muy muy importante, entonces pero empieza a hablar acerca de él, que él va a ser el que destruye a Babilonia por haber confiado ellos en dioses falsos. Y precisamente por eso inicia esta etapa del capítulo 40 en adelante con un discurso poético realmente, que es muy fuerte cuando lo lees, muy poético acerca del error que cometen los que confían en ídolos. Pero comienza consolando, mira, este castigo que viene, por eso te acuerdas el nombre de uno de sus hijos, un remanente volverá. Okay, entonces Dios dice, viene destrucción y será total y un remanente volverá. ¿Cómo se llaman tus hijos? Destrucción repentina viene. ¿Y el otro? Un remanente volverá. Eso es el mensaje de la vida de Isaías. Y entonces Dios le puso esos dos nombres a sus hijos. Los demás simplemente ponemos nombres de novelas a nuestros hijos y eso es el mensaje de nuestra vida. Ok, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, entonces hablad al corazón, o sea, Dios está diciendo eso, es que la destrucción va a ser tan horrenda y el cautiverio va a transformar la nación. Es interesante, cuando vuelven de cautiverio en Babilonia y después ya se convierte en Persia, cuando vuelven ya no son idólatras, ya no, ya por fin y eso ya quedó fuera. Tarda mucho para que el corazón del pueblo esté tan mal otra vez, y esto es lo que sigue aquí en versículo 3. Cuando Juan el Bautista aparece diciendo, enderezad camino del Señor, preparen sus corazones. Cuando Juan el Bautista está diciendo eso, como hemos visto en San Lucas, hay un movimiento nacionalista en Galilea, hay un movimiento muy tradicionalista en Judá y Jerusalén. Y ambos están buscando sus intereses, pero para entonces el día de reposo, tan así con todos los celos que vinieron teniendo en Nehemías y Esdras que hemos estudiado, con todos estos celos de obedecer a Dios, ya el día de reposo es un ídolo y el templo en sí como estructura es un ídolo, ya. Eso ya, en lugar de todos los ídolos y de las naciones alrededor, tienen algo tan único. Y eso es muy importante para nosotros, poder aplicar esto. Ya 7 siglos después viene Juan el Bautista diciendo esto aquí en Isaías 40. Y lo menciona Mateo, lo menciona Marcos, lo menciona Lucas y Juan. Y cuando en los 4 evangelios enfatiza algo y corresponden los 4, es muy importante ver que esto es, eso es clave y es fundamental en la historia de la vida de Jesús. Entonces, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, ¿por qué tendría que decir todo eso cuando, cuál soledad? Ya está poblada la tierra otra vez, Jerusalén es una gran ciudad. Los romanos están en control, pero realmente Judá está poblado. Hay caminos desde Egipto, hay paz. La paz romana está en efecto. Puedes viajar de Egipto a Siria, a Babilonia, a lo que es ahora Turquía, y todo es en paz. Caminos buenos y seguros, y hay mucho comercio, y es fácil viajar por tierra o por mar. ¿Cómo que? Dice, preparar camino y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, algo muy importante es eso. Para un pueblo que ya logró su singularidad como nación, que ya entendió, nosotros somos su especial tesoro, nosotros somos un pueblo aparte y un pueblo distinto. Ya lograron tener esa identidad, pero tomaron, y hasta la fecha, tomaron esas dos cosas como sus emblemas de que esto es quienes somos, el día de reposo y el templo. Entonces, muy importante para nosotros es ver eso. Lo que nos identifica, eso es de tener cuidado y estar despiertos nosotros. Lo que nos identifica como un pueblo aparte, lo que nos identifica como tesoro especial de Dios, puede llegar a ser en nuestra vida también un ídolo, como es el templo. Y por eso pensaban que era suficiente razón de condenar a muerte a Jesús. Es un loco si lo anda diciendo, voy a destruir el templo y en 3 días levantarlo. Y dicen, más de 40 años ha tardado todo el proyecto de expansión. ¿Cómo dices que en 3 días? O sea, mejor lo tiran al loco. No, lo condenan como criminal por haber, y ni siquiera lo dijo, pero por poder traer testigos diciendo que sí lo dijo. Eso era pena de muerte, hablar así acerca del templo. Era equivalente a blasfemia. ¿Okay? Muy importante. El otro punto fue el día de reposo. Por sanar la conspiración y el movimiento en contra de Jesús, comenzó el día que Jesús sana la mano seca de un hombre en una sinagoga en Galilea. Okay. Entonces esos dos puntos era toda la controversia. De ahí en fuera no hay problema. Y realmente el día de hoy, la razón que un judío que cree las escrituras no cree en Jesús es porque las naciones no respetan los mandamientos que incluyen el día de reposo, y el templo todavía no existe. Y cuando está el templo ya creeremos. Y Daniel nos advierte que va a haber un pacto y será reconstruido el templo en medio de problemas y controversia. Y a la mitad de ese pacto ya será revelado que es el hijo de perdición, que no es el Mesías. Entonces, para que tú entiendas lo que está pasando en una nación, y en medio de todo eso, Dios sabiendo cuando viene esto, Él sabe quién es Juan el Bautista, Él sabe de Zacarías y Elizabeth, Él sabe del cautiverio, Él sabe de Esther salvando su nación en cautiverio en Persia, Él sabe todo esto que está décadas y siglos en el futuro, Él sabe de todo eso. Entonces Dios sabe también cómo va a terminar toda nuestra historia, cómo va a ser en la próxima generación, cómo va a ser de aquí a 2 días o 2 años o 2 décadas. Dios sabe todo eso. Dios sabe cómo me voy a sentir en 10 años. Él sabe eso. Él sabe cómo van a ser llamados mis bisnietos si Cristo no viene antes. Él sabe todo eso. Él sabe de Esther, cuando todavía los antepasados de Esther están viviendo en Jerusalén, probablemente en idolatría. ¿Okay? Muy importante es, Dios sabe todo eso y dice, Consolaos, consolaos, pueblo mío. Dios prepara el castigo en Cristo, en la cruz, milenios antes. Y por eso ofrece perdón, sabiendo que Él está prorrateando el pago de ese perdón. Y ofrece perdón desde Edén, en capítulo 3 de Génesis, sabiendo que el pago vendrá, porque Él sabe cómo lo va a lograr. Ok, entonces, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Muy importante en eso es porque la ciudad habitada se va a volver una desolación. Entonces, para llegar a las ruinas de Jerusalén, atraviesan un desierto y llegan a un desierto. No llegan a una ciudad, no llegan a un lugar de fuentes y palmeras y casas y demás. Llegan a unas ruinas horrorosas y habitación de chacales y de búhos. Entonces, y nos dice algo, cómo eso se tiene que alzar, hacer. Cuando le preguntan a Juan, entonces tú eres el Cristo, todo el mundo estaba esperando el Cristo, cada uno por sus razones. Los de Jerusalén y los sacerdotes, los saduceos esperaban el Mesías, porque entonces ya nos va a dar libertad y todo el mundo reconocerá a Jerusalén y los tributos y todo eso, y el trabajo de sacerdote va a ser todavía más fácil, más lucrativo que antes. Entonces, eso es una gente corrupta, pero espera al Mesías como que pues él va a ser, claro, pues nosotros somos sus porteros y sus mayordomos. Y por eso cuando Jesús limpia el templo al inicio de su ministerio y al final, está poniendo a la quiebra a Anás, que tenía la concesión de todos los puestos y la plaza de ganado en el Monte de los Olivos. Entonces la gente comprando animales certificados para holocaustos compraba de él. Y Jesús llega y destruye todo el negocio que él tenía ahí en la plaza del templo. Interesante. Okay, entonces cada uno tenía su interés. Los fariseos esperaban el Mesías, los galileos esperaban el Mesías, pero dice en versículo 4, ¿qué es lo que nos toca? Okay, Él va a hacer algo. Consolaos, consolaos, hablen al corazón. Dios está satisfecho, su justicia quedó satisfecha en la cruz y su amor quedó satisfecho en la cruz. Dios pudo plenamente quedar satisfecho de habernos amado en la cruz, y Dios pudo quedar satisfecho de haber cumplido su justicia en la cruz. Esa es propiciación. Cuando lees la palabra propiciación en el Nuevo Testamento, piensa en eso, su justicia y su amor satisfechos. Y eso trae reconciliación. Entonces, consolaos, consolaos, voz que clama, preparen camino. Pero ¿cómo preparamos camino? Dice, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y básicamente, versículo 4 es lo que nos ocupamos haciendo el resto de nuestra vida hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Eso es, ya justificados en su sangre, redimidos, lavados, con acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, como dice en Romanos 5. Realmente lo que nos ocupa, como dice Pablo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, es eso, no ocuparnos de ganar o merecer o asegurar nuestra salvación con temor y temblor, sino esto, versículo 4, es alzar los valles, bajar los montes, enderezar lo torcido y allanar o alijar lo áspero. Y todo lo estamos haciendo, por eso es muy importante estar congregándonos. Si tú vas y vives en una celda y estás ahí nomás golpeándote el pecho, haciendo penitencias o recopiando pergaminos en el siglo XIV, muy bien, ahí estás cuidando tu vida y no estás manchándote en el mundo, bla, bla, bla. Pero realmente no estás alijando lo áspero en tu vida. y no estás enderezando lo torcido, porque hierro con hierro se aguza. Dios usa nuestros hermanos y hermanas en Cristo para alijar, para allanar lo áspero, para enderezar lo torcido. Dice en Efesios 4 que Dios ha puesto, entre otros ministerios, pero menciona unos en particular, dice, para preparar y equipar a los santos para la obra del ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por ejemplo, dice en Hebreos 13, dice, obedeced a vuestros pastores, y a algunos eso les hace brincar. Digo, qué bueno, sí, porque tienes que obedecer a alguien que es pecador, que es inseguro, que es vanidoso, que es impaciente, que a veces tiene dudas y temores. Entonces, ¿cómo me voy a sujetar a un pecador? Ok, búscate a alguien que no es pecador. Entonces, o sea, Dios está diciendo, mira, tu corazón no puede ser confiable para escogerte tu perfil y tus reglamentos y el camino a seguir. Tu corazón no es confiable. Entonces, siempre vamos a buscar la gente con la cual no nos cuesta llevarnos, que no me cuesta entenderme, que no me cuesta sujetarme. Claro, ¿y qué es lo que va a suceder? Mira, cuando tú vas y vas a... Te voy a dar un tip. Si tú vas a escoger un perrito, ¿sabes cuál debes escoger? Así está toda la camada de perritos y ya están rodando. Y ¡ay, qué bonito! Escoge el perro que viene y se sienta frente a ti, que te viene a saludar, a conocerte. Porque ese perro tiene ya la tendencia de querer relacionarse en forma vertical. Los demás cachorros están en una relación siempre horizontal y siempre van a tomar sus indicaciones de otros perros y van a seguir la perrada. ¿Ok? Eso es. Entonces tú y yo necesitamos esa cuestión horizontal, pero necesitamos lo vertical, necesitamos el deseo de vincularnos y tomar indicaciones de alguien arriba. Ok, entonces el agua siempre busca su propio nivel y siempre es el nivel más bajo. Por eso subimos con una bomba el agua a un tinaco y solito cae el agua. ¿Nunca has preguntado eso? ¿Por qué no tienes que bombear el agua para que baje? Exacto, ok, entonces nosotros estamos en esa condición y Dios usa el congregarnos, el relacionarnos, el facebookearnos y todo eso. Dios usa estos contactos entre gente para alzar los valles, bajar los montes, enderezar lo torcido y allanar lo áspero. Versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová. Dice en 2 Corintios capítulo 3, va describiendo el proceso de conversión, de iluminación y convicción y fe, y ya reconciliados con Dios, y termina diciendo que nosotros también contemplando, mirando la gloria de Dios como en un espejo. Entonces un espejo no es así, un espejo es así. Eso es un espejo, para eso es, lo contemplas así, estudias lo que tú ves en el espejo, ¿ok? No tenían retrovisores, tú no estudias lo que ves en el espejo, a menos que sea un tránsito y tiene una luz prendida, entonces estás discretamente viendo en tu retrovisor para ver si es para ti esta situación o para quién está prendiendo su rojo. Entonces, pero realmente cuando él escribió eso, el único uso de un espejo era para verse a uno mismo. Pero él está diciendo, mirando con un espejo la gloria del Señor, nosotros somos transformados de gloria a gloria por el Espíritu de Dios. Ahora, entonces, y de ahí ya capítulo 4, si ya es un estudio en 2 Corintios, pero ya en 2 Corintios 4, después de decir eso, habla acerca de lo que es vivir como mortal con la inmortalidad adentro. Y termina diciendo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que no se ven son eternas y las cosas que se ven son temporales. Ok, Dios está diciendo esto, ¿y qué voy a hacer? Bueno, yo me ocupo. Dios me compró, me justificó, me perdonó, ya recibí en Cristo lo doble por mi pecado. Cristo lo pagó y pagó lo doble. ¿Ok? Me hizo y por eso soy suyo. Y me compró y por eso soy suyo. Pagó doble por mí. Ya era suyo por creador y ya soy suyo por redentor. Y tú también, y por eso pagó lo doble. Y dice, versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Vos qué decía? Da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Muy importante también, si Dios pone algo en tu corazón, siento muy fuerte en mi corazón que tengo que decirle, dile, ¿qué digo? No, pues siento que es esto, dile. Si Dios dice, da voces, regresa y dice, ¿y qué? Pregúntale, porque eso cuando en nuestro propio vapor empezamos a hablar, cuidado. Entonces, ¿qué tengo que decir a voces? Y Dios dice que toda carne es hierba. Ve cuánto del Nuevo Testamento está saliendo de este capítulo. Ya tenemos a Juan el Bautista, a Jesús, ya tenemos que la fe viene por el oír, porque la boca de Jehová ha hablado, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tengo que decir? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Jesús menciona eso en el Sermón del Monte. ¿No ves los lirios del campo que hoy son y mañana no son? Y Dios los viste en más gloria que Salomón y así también te cuida a ti. Jesús está mencionando esto aquí. Por eso va y abre en Isaías capítulo 61 cuando comienza su ministerio. Muy interesante ver esto, de dónde, en dónde comienza Jesús, en lo que cuando Isaías lo escribe, es el futuro. Cuando Jesús lo lee en público, es el presente. Está chido, ¿no? Ok, entonces, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué lo está enfatizando? Porque primero los judíos van a pasar destrucción, cautiverio, humillación, dispersión, para ser recogidos de los cuatro vientos y restablecidos en su tierra, y todavía ser esclavos y siervos, y otra vez dispersos, y otra vez humillados, y otra vez preguntando, ¿acaso Dios se acuerda de su promesa? Ok, entonces la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tenemos que recordar eso también. Hay momentos que tú puedes estar pensando, pues yo creo que, que eso realmente no es lo que Dios quiso decir. Alguna promesa y tu fe empieza como a carcomear o a marchitarse o secarse. Versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Pero acuérdate, estos ya van a cautiverio. ¿Qué raro sería? Habla a la nación como si fuera una mujer. Muchas veces menciona la Virgen Hija de Sión. Entonces, súbete sobre un monte. ¿Y qué sería? Estás en un desierto. Ya enderezaron calzado en el desierto. No hay nada, no hay nadie. Y está diciendo, ved aquí al Dios nuestro. ¿Cómo? Otra vez, y Dios cuando está hablando del futuro que Él ve, nos está pidiendo, ¿no lo ves? Aquí está en mi mano. Y tú dices, no, no lo veo. Y no nos pide, imagínatelo. No, nomás dice, velo. Y estamos, no lo puedo ver. ¿Y qué nos da en lugar de? Nos da su promesa, nos da su palabra. Por eso es la fe, ¿qué? La certidumbre de y la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios nos da, pero no dice, ok, tú con tu fe crea un futuro. Dice, no, el futuro va a ser así. Yo hablé, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces yo hablé, tú cree y eso es. Y eso es en lugar de, es la certidumbre de las cosas que aún no recibo y la convicción de lo que no se ve. Puedo entonces, no veo, no es un salto de fe, un humanista dijo eso, no es un salto de fe, bueno, pues yo no veo forma de pasar, pero ahí les va, en el nombre sea de Dios y pum, y me lanzo, no, es un paso. Dios dice, hazlo. Pedro dice, si eres tú Jesús, dime, dime tú. Pedro no dice, yo declaro por fe que puedo caminar sobre el agua. El guía en Israel nos dijo que dos veces los de Benihín han ido en tour y dos veces una mujer, no la misma mujer, eso ya es una plaga. Entonces, dos veces, pues yo voy, aquí estoy en el mar de Galilea, voy a caminar sobre el agua como Jesús. ¡Pum! Y ahí van en el agua. Y digo, y quieren que los judíos se conviertan y que, ay, qué pena, en fin. Pero es eso, Pedro no dice, yo declaro por fe que lo puedo hacer. Yo declaro que el agua es como tierra debajo de mis pies, pero si tierra suelta, o sea, arena movediza te traga en vivo. Entonces, ¿qué? Pedro dice, si eres tú, dime que camine hacia ti sobre el agua, si eres tú. Y Jesús dijo, ven, y Pedro pudo caminar sobre el agua. Eso es un detalle, pero ese detalle es entre mojarse los pies o mojarse todo el cuerpo. ¿Ok? Eso es la diferencia. Bien, entonces, súbete y anúncialo. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Un lado de los judíos esperaban eso. Ahora sí va a romper el yugo romano, va a echar todos los extranjeros, todos van a hincar, todos va a levantar el monte Sión sobre todos los montes y todas las naciones traerán sus riquezas a Jerusalén. Eso sí. Pero luego versículo 11, y lo vemos en los evangelios. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces vemos a Jesús en eso, pero ellos querían versículo 10 y después versículo 11. Y Dios viene diciendo, sí, pero cuando limpia el templo, dice, ustedes han vuelto una cueva de ladrones, lo que debía ser casa de oración para todas las naciones. ¿Por qué no los dejan entrar? ¿Por qué nadie puede orar así? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué están poniendo limitaciones que yo no puse? ¿Por qué las puertas se cierran a estas horas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, es casa de oración. Y están así, se enojan. ¿Por qué? Porque tocó su ídolo y tembló, tambaleó su ídolo. Ahora, versículo 12, Dios nos ofrece, ok, vamos a hacer una comparación. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en Jerusalén, en tiempos de Isaías? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque ellos están, algunos diciendo, bueno, a lo mejor si nosotros empezamos a meter nuestros votos con los ídolos, esos ídolos cambian su favor a nosotros en lugar de favorecer a los de Babilonia o de Asiria. Entonces, versículo 12, cambia el tema aquí y cambia el enfoque. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? La próxima vez que pruebas una taza de café, simplemente pregunta esto. ¿Quién hizo que las moléculas de este grano, que crece, quién sabe cómo, sabes que la gardenia, el jazmín y el café son parientes? Y ambos tienen algo muy fuerte de aroma. Pero ¿cómo inventó Dios esto? Y le puedes ofrecer café a un caballo y sí, toma el café. Pero no le gusta chocolate. Y dice, ¿por qué? Las moléculas no llegan a su olfato como al nuestro y no le gusta. Pero Dios nos habla en muchos idiomas, aromas y colores y texturas, la voz de la gente que nos quiere, la gente que nos parió, por ejemplo. Y Dios nos habla en muchos idiomas y nos llega y nos recuerda y nos toca y nos rodea. Entonces, ¿y quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? cuando pruebas un café, si no gusta, entonces tu té verde. Pero la próxima vez simplemente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy tomando? ¿Y quién le aconsejó a Dios para que esto me supiera a mí bien? ¿Quién? Y no trates de explicar el universo, pero disfruta tu café. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y puedes ir en Google y puedes saber más o menos cuántos metros cúbicos hay de agua y cuántos litros hay en un metro cúbico de agua y cuántos metros cúbicos hay de agua en el mar. Entonces, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Cuánto? Y luego toma agua en el hueco de tu mano y vacía esto en una taza de medir y vas a ver, bueno, pues yo creo que esos son unos 50 mililitros. Y Dios dice, ajá, me pasas una toalla, gracias. Eso es todo. Entonces, ¿tú estás teniendo miedo de Babilonia y de Asiria? ¿No viste el daño que hizo un huracán en Filipinas? ¿No viste el daño que hizo un tsunami en Indonesia? ¿No viste el daño que hizo el tsunami en Japón y destruyó una planta nuclear? Llevó todo un tren que iba en la costa, desapareció el tren con toda la gente y todo lo que era. O sea, y tú tienes miedo de los de Babilonia. Y Dios mide las aguas que hicieron toda esa destrucción, las mide así. Entonces son comparaciones. Dice versículo 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y a veces nuestras oraciones, más que nada, le estamos amonestando a Dios. Que se porte bien, que se fije en eso, que cuide aquello, que no se le olvide a esto que es muy importante para mí. Entonces, cuidado igual, porque le estás avisando, le estás aconsejando a Dios, o estás haciendo un cambio en ti simplemente por pedir y buscar y tratar de poner atención a lo que Él quiere. Versículo 15, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Cuando tú estás llevando tu cubeta de agua y cae una gota, ¿regresas por esa gota? ¿O alguien viene siguiendo atrás? Aguas, no vayas a tropezar en esa gotototota de agua en el piso. Y más, si cae, si tú vienes del pozo y estás sacando agua del pozo, llenando un bebedero, el agua que cae en tierra se desaparece. Y nadie va a decir, oh, mira, entonces alguien, ay, cayó una gota de tu cubeta. Ah, pero ya libré esa gota. No, es como una gota que cae de la cubeta de agua. Las naciones. Y estás viendo cómo Rusia está invadiendo Ucrania. Estás viendo la guerra civil en Siria. Estás viendo todo lo que está pasando. Los humanos perdieron todo un avión y todavía no lo encuentran. No tenemos idea de las dimensiones que hay en la tierra. Y ya estamos nomás así, frente a la tele, con terror. Las naciones son esto. Y como menudo polvo en las balanzas. O sea, si tú vas a una tiendita, atrévete, ir a una colonia, una de esas tienditas, que entras y tienes que entrar de lado, porque todo está amontonado. Tienen los cartones aquí con bolsitas así de orégano, de tomillo, de romero, y todo así. Entonces estás así, sacas, lleva una moneda, no van a aceptar tarjeta, entonces sacas tu moneda. Doña. Y ahí viene, está haciendo de comer. Entonces, y vas a ver, si pides algo y usa báscula para pesarlo, si tiene polvo, porque todo va a tener polvo, o sea, todo así, está siempre con su plumero, está sacudiendo, y moscas y todo eso, y ahí está. Entonces, y no va a ser, ah, perdón, va a cambiar la transacción, o sea, te voy a hacer tranza, te voy a cobrar el polvo de la balanza, y saca una franela y quita el polvo de la balanza, ¿lo hace? No. Y Dios dice, yo no me preocupo, yo no me hago un lado por las naciones. Dice, como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Dios no se está haciendo, ¿has visto que Rusia abarca cuántas zonas de horario? ¿No has visto lo que es de territorio? que tiene infinidad de gas natural y petróleo y están en quiebra. Y nosotros estamos... Y Dios dice, ah, sí es cierto, perdón, ok, voy a quitar Rusia, Ucrania, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Polonia, Estados Unidos, México, para pesar las cosas bien y no equivocarnos. Dios no se hace un lado, no se espanta, no se altera por las naciones. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Un problema que tenían, y Isaías lo menciona, dice, ya estoy harto de sus sacrificios, holocaustos. Si yo tuviera hambre, yo no te pido. Porque ellos pensaban, bueno, ya llevamos 3 bueyes y 7 carneros a Dios, entonces ya ha de estar contento. O sea, ya necesitas así picot, porque ya le dimos mucho. Y Dios dice, yo no tengo hambre, y si tuviera a ti no te pido, me caes mal. O sea, era un corazón muy apartado de Dios, y Dios está diciendo, sí, hablen al corazón de Jerusalén, que están súper apartados de mí, y consuélales, dales consolación a los que no están arrepentidos. Necesitas ver que Dios está hablando consolación a su pueblo, 700 años que viene Jesús ya a redimir todo esto. Y Dios estaba preparando consolación a mi corazón siglos antes que yo naciera, siglo antes que tú nacieras. Dios estaba preparando consolación y enderezando caminos y allanando así lo áspero y levantando valles y bajando montes y haciendo un camino en el desierto para que al pasar tú así, chupándote el dedo probablemente bien así quitado de la pena, y Dios puede empezar a llamarte al camino. Entonces Dios preparó todo eso, Él no está sorprendido. Versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es, en menos que nada. ¿Qué es menos que nada? O sea, nada, nada. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Entonces Dios desafía nuestra imaginación y por eso podemos creer en Él. Porque si yo pudiera dimensionar bien, si yo pudiera voltear y decir así, así, así es la espalda de Dios, así es su perfil izquierdo, o sea, ves que en tus credenciales y todo, perfil izquierdo, perfil derecho, a ti sin diadema, sin aretes y todo así, ni te pareces, pero ahí te toman la foto. O sea, ni muerto te vas a parecer así, pero ahí está. O sea, si en tu pasaporte, o sea, tienes que decir, sí, así soy. Entonces, ah, sí, eso usted pase. ¿Y a qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? Entonces Dios dice, a ver, intenta, hazlo. ¿Qué es lo que tú puedes imaginar? ¿Cómo es el Padre? Más o menos tenemos idea de que Jesús sería un hombre de 33 años, judío, con barbas porque se las arrancaron, cabello, probablemente no rubio, de cierta estatura, ok, ya más o menos, y actores más o menos le pueden atinar. ¿Cómo es el Padre? What? ¿Qué te hace pensar que es así? ¿Cuándo la Biblia te dijo cómo es el Padre? Ahora, ¿cómo es el Espíritu Santo? ¿Verdad que ya estás con una máquina de humo como en un antro o en un concierto? Y está saliendo un humo blanco y dices, ¡oh, es el Espíritu! ¿O es un hormigueo? Así en tu piel. ¡Siento el Espíritu! No, es un bochorno. ¿O qué es? ¿Qué es? ¿Cómo es? Y Dios dice, ándale, intenta. ¿Cómo soy? ¿De qué lado me duermo? ¿Izquierdo o derecho? ¿Soy zurdo o derecho? Y andamos, esa música no le agrada a Dios. Ese deporte no le agrada a Dios. Esas chanclas no le agradan a Dios. A ver, ¿cómo sabes eso? Entonces Dios dice, conóceme, conóceme. Y Dios no está escondido, conóceme. ¿Ok? Conóceme. Y Dios está aquí todo el día, dice Isaías, extendiendo sus manos a un pueblo rebelde que no le busca. Entonces Dios está diciendo, conóceme. ¿A qué? Pues haréis semejante a Dios. ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Todo lo mejorcito que cada uno puede, ¿no? Pues el pobre, pues aunque sea de madera, pero ¿qué es uno de esa chafa que nos dieron, la que no se apolille? Bueno, si no es el cedro de cedrillo. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Interesante. Nunca la Biblia implica que la tierra es plana. En Job dice que Dios suspende la tierra en el espacio y que arroja las estrellas como gotas de agua de sus manos. Dice aquí que mide los cielos con su palmo, así. Pero quiere decir que hay dimensión, que hay un fin. Y ya siglos y siglos después de escribir esto, Isaías, se dan cuenta que el universo está expandiendo, pero sí tiene un límite. Hay un punto que ya no hay más galaxias, que es un cohete que explotó en medio de, pues, lo que ha de ser nada. Y fíjate, hay varias teorías en la física sobre eso, no propuestos por cristianos que tratan de decir que la Tierra tiene 6,000 años o pico, algo así, pero algo interesante que dicen, bueno, que habita, dice, ¿qué dice? Él está sentado sobre el círculo de la Tierra. Ahora, ¿nunca han visto que cuando viajas en avión, la revista que te dan, que te da las rutas así de Bélgica a Londres y de Londres a Argentina, y las ¿por qué no hacen así las rayas así derechas? ¿Por qué son así? ¿Por qué si sales de París, pasas por Islandia y Groenlandia y Canadá y por fin vienes? Dices, con razón te cobran tanto los boletos, pues no van derecho, hacen mucha vuelta. Eso es el camino más corto, en curva. ¿Por qué? Porque la Tierra es una esfera. Dices, sí, pero cree. Así es. Ok, otra cosa. Están proponiendo algunos en la física que el problema de decir que aquella estrella que ya se cambió a supernova, que la luz que cuando explotó esa estrella y dejó de existir, pero ya es supernova, pero fue hace millones de años, porque esa luz de la explosión, viajando a velocidad luz a tal distancia, tardaría millones de años para llegar el efecto de la explosión. Tú lo has visto cuando hay cohetes, estás viendo por ahí de Tlaltenango y ves puff, un puff así de humo, y 2-3 segundos y puff, oh. Oh, ya están echando cohetes. Entonces, lo que viaja la luz más rápido que el sonido. Ahora, lo que están diciendo es que la gravedad de galaxias y de estrellas dobla la luz. Que lo que tú estás viendo podría estar aquí, pero realmente es un efecto, es una ilusión óptica, el tamaño del universo. Y algunos en astronomía y en otras áreas de ciencia ya están así, porque está confrontando lo que ellos han tenido como roca bajo sus pies y están empezando a cuestionar cosas que Einstein propuso hace décadas, que muchas cosas, por ejemplo, el tiempo camina más despacio junto a un planeta o estrella más grande, porque el tiempo se mide con movimiento y las cosas se mueven más despacio cuando pasan junto a un cuerpo más grande, como un planeta o estrella. Entonces, dicen, no, pero para que en una explosión, Big Bang, como dicen, brum, que todas estas galaxias, entonces, para que estén tan lejos, viajaron a tal velocidad, entonces el universo tiene millones de años de edad. Y dices, o no, o hay aspectos del asunto en la física que el ser humano apenas empieza a sospechar. Pero ahí dice, no más. Esto está hablando poéticamente, no científicamente, pero yo le voy más a Isaías, ¿cómo la ves? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Todos ellos tienen miedo de Babilonia cuando escribe esto. Bueno, están dándose cuenta que Babilonia es próximamente la amenaza. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como soplan ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Pero así no es. Asiria tardó y dejó ruinas. Babilonia tardó y dejó ruinas. Y así Persia. O sea, pero Dios dice, sí, pero yo nomás hago así. Y es. ¿Qué sucede con la higuera cuando Jesús dice, nunca nadie coma fruto de ti? Y al otro día está seco. Entonces, Jesús frecuentemente con los milagros que hacía, hacía en un instante de nuestro tiempo lo que tardaría en nuestra historia, a veces siglos, para lograr en un imperio. Muy importante ver eso. Cuando multiplica el pan, cuando abre los ojos de un ciego, cuando convierte el agua en vino, cuando camina sobre el agua. Pues en Chicago están caminando todo el tiempo sobre el agua, en invierno, en Moscú, en Londres, en Wisconsin, en Minneapolis. Todo el tiempo caminan sobre el agua, porque es hielo. Y nos sorprende que Jesús en una tormenta camine sobre el agua. Pero realmente no está haciendo algo tan fuera de lo posible o lo raro. Simplemente lo hace en un momento y de un modo que no sucede así en nuestra experiencia. Pero es Dios y nos está desafiando con sus milagros, así como con sus enseñanzas. Nos confronta y tenemos que llegar a una conclusión. Dice versículo 25, reitera, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, o sea, ve las estrellas y saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Y todavía los astrónomos están descubriendo estrellas que no habían podido percibir o captar con los instrumentos que han tenido. Y Dios dice, sí, pero yo ya le puse etiqueta. Ninguna falta, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, cuando ves esto, yo cuando estaba pasando por mi primera etapa como misionero, es soledad, enorme soledad. Entonces, yo así caminando de la casa donde me hospedaban al templo donde tenía que predicar, y caminaba como un kilómetro entre calles y colonias y todo eso, pero veía las estrellas y las constelaciones. Y una noche, porque dije, ya no sé qué pensar, yo no sé quién soy, estoy cambiando, mi perspectiva está cambiando, ya estoy así, ya estoy con muchas ideas diferentes, y vi las estrellas y me acordé, y había problemas en el templo, era también mi primera etapa de conocer templos tradicionales, entonces era así de pleitos y de chismes, y yo nomás así. Estas estrellas no escuchan chismes. Están siempre mirándonos, por decir las estrellas, pero no escuchan chismes, no saben de guerras, no tienen ambición ni resentimientos. Y pude decir, ok, aquí abajo en el polvo, y créeme, tenías que estar en 81 en esa parte de Tehuacán para saber lo que es polvo. Entonces, y así literal caminando como en la luna, en 10 centímetros de polvo, y con una franelita llegas y tras de las rodillas abajo, sacudirte, sacar tu corbata y ponértelo para que no se llene de polvo también. Aquí abajo en este polvo es donde hay controversia, cansancio, preocupación, conflictos y miedo. Pero Dios dice, a ver, cuenta. ¿Qué le dice a Abraham siglos antes? A ver, Abraham, sal de tu tienda. Cuenta las estrellas. Y Dios siempre nos está diciendo que, mira hacia arriba y ve el paso que van las cosas, ve el paso de cambio. Y entonces ve qué importancia tiene esto que hoy te está poniendo en angustia, qué importancia tiene realmente. Tú eres inmortal, tú eres eterno, tu cuerpo no, tu cuerpo caerá en el polvo y se volverá polvo. Pero Dios nos ha preparado moradas que no son suites en Nueva Jerusalén, son cuerpos inmortales, en donde nuestra alma podrá decir con una voz alabanzas a Dios y ver con ojos, ver su gloria y escuchar con sus oídos la voz como estruendo de muchas aguas diciendo, ahora el imperio y los reinos de todo este mundo son de nuestro Dios. Y son las bodas del Cordero. Entonces toda la voz de toda esa multitud, así, ¡pras!, cayendo como millones de olas sobre miles de playas. ¿Qué será todo eso? Y Dios está diciendo, ¿por qué te preocupas? Eres eterno. Tu cuerpo, no, pero tú eres eterno. Y hay estrellas, después de esas estrellas, que tus ojos podrán ver. Entonces, mira lo que empieza a decir. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y todas llama por sus nombres sin ninguna falta. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Ya me quitó de su Facebook. Ya me bloqueó en su Twitter, ya canceló su cuenta de Yahoo o Gmail y Dios ya no estoy en su lista, ya no me incluye en sus pensamientos. Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Ya se olvidó de mí. Estoy orando todos los días, pero Dios ni llega, rebotan todos los correos que le envío. ¿No has sabido? Le está diciendo, este es un pueblo que todavía va a ir a cautiverio y Dios le está hablando para consolarle en términos eternos, infinitos. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué es 4 por 0? 0 por 4. 0. 0 por 40. 0. 0 por 400. 0. Pero Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él inserta un factor con el 0 que permite que se multiplique algo. Él inserta algo. Él cambia el agua en vino. Él hace algo que lo que no se podía hacer, que durante el tiempo que tú tienes, que la boda termina hoy. Pues ok, hoy se necesita el vino, vino está. La gente tiene hambre hoy, se va a desfallecer caminando a sus casas y es mucha gente y no hay dónde abastecer la necesidad de esta gente. Ok, Jesús dice que hay pescado y aquí hay pan para todos. Listo. ¿Qué más? Es que no podemos llegar al otro lado del mar de Galilea porque hay una terrible tormenta, están cayendo las aguas en la barca. Jesús dice, ok, cállense, viento y olas. Y todos se quedan así. Y enseguida ya están al otro lado. Y están, wow. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y Él no suelta la tierra como alguien que no puede controlar un toro que sale corriendo por las calles y todo el mundo corre frente al toro. Sí. Él no, Dios no suelta estas cosas de sus manos. No desfallece, ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Entonces pon tu cero en tu Biblia, en al margen. Si te gusta marcar tu Biblia, pon un cero. Con un por, cero por, interrogativo es ¿cuánto? Cero. A menos que Dios inserte este versículo. Y Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y ve que hay etapas. Cuando tú y yo empezamos con el Señor, a volar. ¿Ok? Ya, con así, y alas, estás así probando lo que es no ser preso, no ser cautivo de la tierra, ya no ser morador de la tierra, como dice en Apocalipsis. Ah, y levantamos alas. Y dice, correrán y no se cansarán. Y hay una etapa después que ya estás corriendo y no te cansas. Y dices, eso está bueno. Y traes tu shortcito y tus tenis y todo. Y vas muy bien y muy contento. Y sí, y corres y no te cansas. Y dices, caminarán y no se fatigarán. Y hay una etapa después de todo eso que estás caminando. Y sientes ya la subida. Pero tú ya sabes meterle primera. Ok, boom, boom, y ahí vas. Y otros están ya patinando sus velocidades, están apagando, están haciendo eso, están ya tocando claxon detrás de ellos. Y tú dices, no, 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 eso es un poco largo. Entonces, primera, y vamos con calma hasta arriba, porque ahora sí. Pero cuando nos lanzamos, volando, y después corriendo, y caminando, y no se fatigarán. Bien. Entonces, y Dios está diciendo, ¿por qué? Porque todavía va a pasar esto, luego va a pasar esto, luego va a pasar esto. Y los que esperan a Dios, que se quedan aquí esperando lo que Él va a hacer, lo que Él va a decir. Porque la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces tú esperas a Dios. ¿Qué va a ser su decisión? ¿Qué va a ser su acción? ¿Qué esperas? Y sigues volando, corriendo o aún caminando porque esperas en Él. Bien. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y alrededor de nosotros hay un mundo que es tan grande para nosotros que pierden un avión enorme. Y tan pequeño para ti, que sabes dónde está el avión. Y al mismo tiempo estás oyendo oraciones de gente en las plazas de Ucrania. Y estás aquí en Cuernavaca, inclinando tu oído a nosotros. Y en otro lado de la ciudad, poniendo atención también. Y entre tres dedos juntas todo esto. ¿Y dónde cae este polvo, Señor? ¿Y dónde todos los mares en el hueco de tu mano? Si volteas tu mano, Señor, ¿a dónde cae todo esto? ¿Y por qué luego decimos como gusanos que ni ojos tienen para ver, pero saben mucho? Cuando dice Jacob, Dios no se fija en mi caso. Y así está hablando el gusano, que ni ve, ni tiene cuello para alzar su cabeza y mirar al cielo y contar las estrellas. Entonces, Señor, perdónanos por ser tan gusanos, tan ciegos, tan a gusto en la tierra, y aun quejarnos. Y ayúdanos, Señor, otra vez a alzar la mirada y contar unas estrellas, y ver las distancias, y ver que esas distancias, mi oración no tarda millones de años para salir de este universo y llegar al cielo de los cielos, porque estás aquí. Gracias, Señor. Y ayúdanos a ubicarnos en eso y ver que el Dios eterno es el Dios que esperamos y multiplica nuestras fuerzas aun cuando suman a cero. Multiplicas eso y podemos hasta correr. Y Señor, te pido que pongas tu mano en nuestra vida a dar esa estabilidad, esta firmeza que leemos aquí, que debe ser nuestro. Y vemos junto que están fabricando un ídolo, bien a todo dar, hasta con foquitos que prenden. Y nuestro Dios no se ve. Y necesita uno y otro más aquí esta noche irse con la confianza y con la consolación, que aunque no te vemos, nos ves. No estás lejos, estás tan cerca que doblas la luz en un arco iris y le haces obedecerte. Entonces, Señor, danos tu paz. Y gracias por todo lo que has hecho, que aún ni siquiera el hombre descubre y lo disfrutas tú porque es la obra de tus manos. Señor, gracias por ser tan grande y desafiar nuestro conocimiento y nuestra comprensión todos los días. Y te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén.